pues poder celebrar un año más el Día Mundial de Salud Mental, como siempre se ha hecho por parte del Cabildo, y si la acogiéndoles en su casa y que esta sea la casa de todos para este día. Dar la bienvenida a los consejeros del Cabildo y consejeras, a Olivia, la senadora por la isla de Tenerife, alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejales, y a todos ustedes. Por lo tanto, es enorme satisfacción, y tiene la palabra María Cristina Costa River.
Hola, buenos días a todos y a todos los presentes. En primer lugar, agradecer a todos los participantes, tanto de esta mesa como al público, por dedicar su valioso tiempo en este acto para la salud mental, y al Cabildo Insular de Tenerife, por supuesto, por cedernos nuevamente este espacio para llevarlo a cabo. Hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Su conmemoración cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, y en ella se suman cientos de asociaciones, organizaciones y personas en todo el Estado español. Por tercer año consecutivo, el lema del movimiento asociativo, reunido en la Confederación Salud Mental España, se ha decidido mediante votación abierta y mediante la participación de más de 1.000 personas, se ha elegido el lema «Soy como tú, aunque aún no lo sepas». Un lema para recordar que desde la diversidad las personas compartimos más semejanzas que diferencias, que todas las personas tienen valor en sí mismas y derecho a desarrollar un proyecto de vida, a participar y a aportar algo en la sociedad. A pesar de que hace 30 años se equipararon los trastornos mentales al resto de problemas de salud mental, aún hoy la atención sanitaria y social sigue siendo insuficiente. El desconocimiento y la falta de contacto son la base para la perpetuación de mitos falsos e infundados en torno a los problemas de salud mental. A lo largo del mes de octubre, las entidades miembros de Salud Mental España estamos realizando diversas acciones informativas de sensibilización y de reivindicación para promover la salud mental, la inclusión social de las personas con trastorno mental y su adecuada atención social y sanitaria. Hoy en esta mesa nos acompañan las personas responsables de diversas áreas, de los ámbitos social, sanitario, de empleo y, por supuesto, del movimiento asociativo. Sin duda alguna, un espacio de confluencia necesario para abordar desde diferentes enfoques complementarios la atención a la salud mental. Y con esto le doy paso al señor don Aurelio Abreu, que va a dar paso a los participantes en esta mesa, y luego un ruego de preguntas a los asistentes del público. Gracias.
Gracias, doña Cristina, que desde luego están haciendo un trabajo extraordinario. Quiero continuar dando las gracias a AFES y a Telsan por organizar estas jornadas, y me acompañan a la mesa Tomás Armando Martín Rodríguez, vicepresidente de Telsan, Ruth María Reyes Gabarrón, representante de Canarias del Comité de Personas con Enfermedad Mental, doña Natalia González Brito, miembro de la Junta Nacional de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, doña Adelaida Gutiérrez León, que es responsable coordinadora de salud mental de la Dirección General de Programas y Asistenciales, doña Cristina Valido, consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, doña Marta Rocha, directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, y don Rafael Llanes, viceconsejero de Empleo y Emprendeduría del Gobierno de Canarias. A continuación tiene la palabra don Tomás Armando Martín Rodríguez.
Gracias. Buenos días a todos y a todas. Autoridades, familiares, usuarios, medios de comunicación. Hoy es un día muy especial, aunque se repita cada año, porque es un encuentro compartido con todos los implicados en la salud mental. Un espacio y un tiempo donde los protagonistas en primera persona son los usuarios y las familiares. Este año, como todos sabemos, el lema es «Soy como tú, aunque no lo sepas». Parece una frase simple, pero tiene mucho trasfondo. Considerando que el Día Mundial de la Salud Mental cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y que en su conmemoración se suman cientos de asociaciones, organizaciones y personas del Estado español, el movimiento asociativo de personas con problemas de salud mental y familiares nos recuerda las semejanzas y diferencias. Todas las personas tienen valor en sí mismo y derecho a desarrollar un proyecto de vida, participar y aportar algo a la sociedad. Muchas veces el desconocimiento y la falta de contacto hacen que los mitos se perpetúen, estigmatizando los problemas de la salud mental. Es por ello que para normalizar cualquier situación es importante hablar bien abiertamente y con naturalidad. Nadie elige tener un problema de salud, sufrir o encontrarse mal, pero sí un deseo generalizado de aprender a convivir con nuestras circunstancias, recuperar nuestra vida y sentirnos bien. Hay que destacar que la aceptación social de personas padecen condiciones de la salud mental sea la mejor ayuda y también la mejor prevención de desórdenes mentales. Por tanto, contribuyamos a derribar las barreras invisibles que dificultan que las personas con problemas de salud mental se sientan aceptadas, ejerzan su derecho al trabajo y tengan la oportunidad de participar en la sociedad. Desde Altesan alzamos la voz para que se inviertan suficientes recursos en materia social en ámbitos como el empleo, la vivienda, el ocio y las actividades de la vida diaria, para lograr la plena inclusión social de las personas con trastorno mental. Pedimos a las instituciones públicas que garanticen el derecho de las personas con problemas de salud mental a participar en su propio proceso de recuperación y fomentemos su capacidad para transformar decisiones que afectan a su propia vida. También pedimos a la Consejería de Sanidad que ponga en funcionamiento ese tercer plan de sanidad y que se cree una comisión en la que estén representadas las asociaciones familiares de enfermos mentales. Y por último, queremos hacer una llamada a todos, pero en especial a los familiares que están implicados en nuestras asociaciones para que se unan a nosotros, donde las ideas y el trabajo de inserción sea compartido. Soy como tú, aunque aún no lo sepas. Muchas gracias.
Gracias, Tomás. A continuación toma la palabra Ruth María Reyes Abarrón, representante de Canarias del Comité de Personas con Enfermedad Mental.
Gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por asistir a este acto en que celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Agradecemos al Cabildo el habernos invitado a su casa un año más y a las personas participantes en dedicar su tiempo al tema que nos ocupa hoy. Aprovecho la ocasión para disculpar a Enrique González, nuestro presidente, que hoy no puede estar aquí, dado que se encuentra realizando otras acciones de representación en la Confederación Salud Mental España. Como representante de AFE Salud Mental, quiero hacer notar que somos una organización de personas, que compartimos una serie de valores que nos diferencian e inspiran, como nuestro trabajo diario. Desarrollamos nuestro trabajo con pasión, tenemos mirada crítica, trabajamos desde la coherencia, ideamos y emprendemos nuestros proyectos desde la innovación y tenemos un alto grado de compromiso con las personas y el entorno. En nuestro trabajo integramos la igualdad de oportunidades, el empoderamiento, la cooperación y el desarrollo sostenible, queriendo contribuir a un modelo económico alternativo y solidario. Nuestra misión es promover las estrategias y el cambio necesario para contribuir a la construcción de un mundo más justo en el que las personas con problemas de salud mental y sus familiares puedan tomar de forma consciente y libre las decisiones que afecten a sus vidas, disfrutar de sus derechos y asumir sus responsabilidades igual que el resto de la ciudadanía. Tenemos la mirada puesta en la recuperación y la promoción de la autonomía de las personas. Y si hacemos un breve balance de este último año, podemos ser positivos. Algunos ejemplos que podemos poner. La mejora en la financiación de los recursos que se encuentran en el marco de la dependencia y el compromiso para sucesivos años por parte del Gobierno de Canarias y el Cabildo. Nos da estabilidad y nos ayuda a crecer. El impulso de un nuevo programa de atención psicológica a familiares y jóvenes con primeros episodios psicóticos, con el apoyo de Elías. Ha sido un gran avance y nos hemos visto con mayor demanda de la que podemos atender. Y, sin duda, la consolidación en la entidad de una línea de trabajo en la que las personas con problemas de salud mental somos los protagonistas. El grupo de empoderamiento, el club social, el impulso de la creación de grupos de ayuda mutua y un nuevo programa de radio llevado por nosotros, Radio Himalia. En este último proyecto agradecemos la implicación y el patrocinio al Cabildo. Aunque reconocemos el esfuerzo que hacen las administraciones públicas, lo cierto es que los recursos que existen son insuficientes y un gran porcentaje de personas con problemas de salud mental no son atendidas o no lo están de forma adecuada o no existen los recursos acordes a sus necesidades. Hoy queremos aprovechar esta mesa redonda para decirle a los responsables públicos que tienen una fascinante labor, la de ayudarnos a cambiar la realidad. ¿Cómo hacerlo? Garantizando la atención sanitaria y que ésta sea adecuada. Para ello es imprescindible contar con los medios para la atención ambulatoria y hospitalaria que sean necesarios y con el enfoque adecuado, el respeto a la persona. Recordemos que entre el 35 y el 50% de las personas con enfermedad mental no recibe tratamiento ni apoyo social. Invirtiendo de forma adecuada en recursos para la promoción de la autonomía personal y en recursos de recuperación. Mejorando la atención psicológica. Los servicios de atención psicológica son prácticamente inexistentes. Una buena atención psicológica, así como la terapia ocupacional, la formación, el empleo, etcétera, previenen y mejoran los problemas de salud mental, favoreciendo su recuperación. Mejorando las políticas de empleo. Las líneas de trabajo actuales en materia de empleo son escasas y absolutamente insuficientes. El empleo, junto con la atención sociosanitaria, la educación, el acceso a una vivienda, es imprescindible para tener un proyecto de vida. Además, desde el Comité en Primera Persona de la Federación Salud Mental Canaria, del que formo parte y aglutina a personas de las 7 asociaciones que le integran en la comunidad autónoma, me gustaría hacer notar de forma especial dos cuestiones importantes. Por un lado, las personas afectadas queremos participar en los diseños de los planes de atención a la salud mental. Tenemos mucho que aportar, queremos que cuenten con nuestra experiencia. Y por otro lado, reivindicar nuestra capacidad en la toma de decisiones que afectan a nuestras vidas. Sabemos que la recuperación es posible y somos ejemplos para otras personas y queremos seguir siéndolo. Con voluntad, esfuerzo y el compromiso de todas y todas, podemos mejorar la atención a la salud mental. Apelamos a la sensibilidad de las personas responsables que están hoy aquí para abrir nuevos horizontes en trabajo conjunto. Y para terminar, recordemos que no hay salud sin salud mental, que las personas se pueden recuperar y tener un proyecto de vida, y que en una sociedad plural la diversidad es necesaria. Muchas gracias a todos y a todas por su atención.
Gracias, Ruth. A continuación tiene la palabra Natalia González Brito.
Buenos días. Desde la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría queremos dar las gracias por la invitación a esta mesa. Como ya nos conocen, somos una asociación multidisciplinar, pues la componen psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas, educadores, etcétera. Nosotros luchamos por la defensa de los recursos públicos y de la sanidad pública. En estos momentos tenemos varias líneas prioritarias de trabajo, pues que nos preocupan, y nosotros hemos elaborado como junta directiva un documento que hemos entregado en mano al consejero de Sanidad, donde le expresamos pues estas preocupaciones. El documento está en nuestra página web, porque no voy a extenderme en contárselos todos, pero nuestra página web es www.ascane.org y lo pueden descargar ahí para ver un poco las líneas prioritarias de trabajo. Yo se las voy solo a nombrar y después me centraré en dos de ellas. Por un lado, tenemos la red de atención infanto-juvenil, que aún por hoy está deficitaria. Como otro punto, el plan de salud mental, que está pendiente de hacer. El plan de urgencias. El reconocimiento de la especialidad de enfermería en salud mental, que ya por fin salió el decreto, aunque no pues con todas las recomendaciones que habíamos hecho desde la CN, pero bueno, al menos ya ha salido. Es una lucha desde el año 2010. Y por otra parte también está el fortalecimiento de los CIRPAC, ¿vale? Los Consejos Insulares de Rehabilitación Psicosocial y Acción Comunitaria, donde ahí se atienden pues las necesidades de las personas con trastornos mental graves y su familia. En estos momentos se acaba de aprobar en el Boletín de Canarias el tercer plan de salud para Canarias, dentro del cual se establece un año para elaborar el plan de salud mental. Así que tenemos poco tiempo. Y lo que sí nosotros desde la ACN queremos decir que no queremos un plan hecho por encargo. Queremos que sea abierto, que sea participativo, donde haya un espacio de análisis y reflexión, donde confluyan profesionales, usuarios y familias. Que sea un espacio de consenso en el sector y no una imposición. Debido a las necesidades de las personas con trastorno mental grave, en este plan, y siguiendo un poco la visión del tercer plan de salud, tiene que haber una línea de cooperación y de colaboración con los cabildos, con servicios sociales, con el sistema judicial, pues donde se contemplen políticas pues también de empleo, de vivienda. Todo esto, que sabemos que es un trabajo arduo y profundo, y porque el tiempo pues corre, porque tenemos solo un año, como ya he dicho anteriormente, solicitamos públicamente que la Consejería de Sanidad convoque ya una comisión de trabajo abierta y participativa, como así se le ha pedido desde la ACN, para cumplir pues con este objetivo estratégico para todos. En cuanto a la urgencia, de todos aquí es sabido pues que la atención es bastante deficitaria cuando uno acude a un servicio de urgencias y sobre todo si es en cuestión de salud mental. Por una parte está el déficit de infraestructura, por otra parte el déficit de personal, y muchas veces esto coloca a los profesionales y a los pacientes en una situación de alto riesgo. A veces se tienen que llevar a cabo sujeciones físicas, pues que intenten cubrir este déficit en estos servicios. La ACN, la Asociación Canaria, lo que propone es que no se aplacen las acciones específicas de los pacientes en urgencias en salud mental hasta que esté elaborado el plan de salud mental, sino queremos que se están promoviendo en la actualidad pues modificaciones de infraestructura, en urgencias en los hospitales públicos y que ahí se incluyan las modificaciones para las urgencias en salud mental, que se cubran las necesidades de los espacios, del personal cualificado. Por supuesto, se necesita un espacio propio para dispensar lo singular de la atención, para evitar las fugas, para las agresiones innecesarias, así como para acortar la permanencia en estos servicios y que se queden lo estrictamente necesario por razones clínicas. Estas zonas deben estar a cargo, como ya dije, de personal que esté formado, que esté cualificado, que se coordinen con las unidades de salud mental, con los dispositivos extrahospitalarios, con los hospitalarios. Hay que unificar y protocolizar la atención en urgencias de los diferentes hospitales de la comunidad. Hay cifras pues bastante diferentes en las formas de actuación de todos ellos. Hay que protocolizar las actuaciones como las contenciones mecánicas y los ingresos involuntarios y constituir una comisión de seguimiento clínico que valore periódicamente estas actuaciones. Y por último, pero no más o no menos importante, es la constitución de un equipo móvil de atención a domicilio para la resolución de urgencias. Esto descongestionaría probablemente mucho los servicios de urgencia y se daría una mayor calidad de atención a las personas que sufren. Sin más, y esperando que los representantes del poder se hagan eco de nuestras peticiones, me despido dándole las gracias por escucharme y deseándoles que pasen un buen día. Gracias.
Gracias, Natalia. A continuación, María Adelaida Gutiérrez León.
Buenos días. Yo también quiero dar las gracias a los organizadores de esta mesa redonda por haber invitado a la Consejería de Sanidad a estar aquí participando en la misma. Uno de los propósitos de la Organización Mundial de la Salud, cuando estableció que el 10 de octubre fuera el Día Mundial de la Salud Mental, fue sensibilizar a la ciudadanía sobre la relevancia de la salud mental, la enfermedad mental y sus repercusiones. Para ello, permítanme que intente aportar algunos datos que nos ayuden a dimensionar los problemas de salud mental. Se estima que en el mundo hay 450 millones de personas con algún problema de salud mental. En España, en la última encuesta nacional de salud, se preguntaba a personas mayores de 18 años qué percepción tenían sobre problemas de salud. Bueno, el segundo problema de salud que más se mencionó fueron la ansiedad y la depresión. El 21% de la población encuestada reconocía que había tenido algún problema de este tipo, llegando al 30% en las mujeres mayores de 55 años. En Canarias, según la última encuesta de salud publicada, es la del año 2009, el 25,6% de la población mayor de 16 años tenía probabilidad de padecer algún tipo de problema de salud mental. Tasa mayor que la que se obtuvo 5 años antes, que era solamente era un 17,2%. Probablemente ese incremento que hubo en el año 2009 se debía a la crisis económica que hemos estado padeciendo en estos últimos años. Me habría gustado traerles datos del año 2015, la encuesta de salud ya está hecha, pero no se han publicado y desgraciadamente no se los puedo traer. Pero sí le voy a poder dar datos de las personas que estamos atendiendo en las 30 unidades de salud mental que tenemos en Canarias y que hemos atendido en el año 2015. Mire, hemos atendido 29 personas por cada 1000 habitantes de Canarias han acudido a alguna unidad de salud mental. En concreto, hemos atendido a 46.945 personas adultas que han generado 272.830 consultas. Y 9.713 menores de 18 años que han dado lugar a 66.895 consultas. Por lo tanto, ante estos datos, a nadie se le va a escapar que la atención en salud mental en Canarias es un objetivo estratégico para la Consejería de Sanidad. Así lo recoge el Plan de Salud de Canarias, que se ha aprobado recientemente y que pone el foco de atención fundamentalmente en dos aspectos: en la atención a la enfermedad mental grave y en la atención a la población infanto-juvenil. Desde la Consejería estamos intentando priorizar la atención a las personas con enfermedad mental grave. Así, en nuestros dispositivos ambulatorios, el paciente con enfermedad grave supone aproximadamente el 14,6% de los casos que atendemos y, en cambio, tiene el 33% de las consultas que se realizan en las unidades de salud mental. Obviamente, nos gustaría todavía mejorar esto más, pero sí son el colectivo que más atendemos dentro de las unidades de salud mental. Pues bien, deben ser estas personas las que sean atendidas prioritariamente en los dispositivos de salud mental de nuestra comunidad. Eso no quiere decir que nuestra cartera de servicios no deba ir destinada también a atender lo que es la enfermedad más común o menos grave, pero con un papel más de apoyo y coordinación con atención primaria. Especial importancia tiene también, lo decía el Plan de Salud Mental, la atención a la población infanto-juvenil. Al efecto, estamos implantando el programa de atención a la salud mental infanto-juvenil, que tiene como objetivo contar con equipos y con espacios específicos para atender a este grupo de edad, personas jóvenes entre 0 y 18 años. Buen ejemplo de ello son las dos unidades que hemos abierto recientemente, una en el Hospital del Sur y otra en el Centro de Atención Especializada de La Orotava. Son unidades específicas para atender este tipo de población infanto-juvenil. Se une a la que ya tenemos dentro del hospital universitario. Cuando se hizo la planificación del programa de atención infanto-juvenil, a Tenerife le correspondían 4 unidades. Tenemos 3, faltaría una que probablemente se va a ubicar en Santa Cruz, estamos buscando espacio y en un tiempo, espero no muy largo, la vamos a tener hecha una realidad. Pero además de hablar de recursos, además, y no podemos tampoco pensar que lo tenemos todo hecho, nos falta mucho por hacer, tenemos todavía mucho margen de mejora que hacer, somos conscientes en la Consejería de Sanidad y en ello estamos dedicando todo el esfuerzo. Pero además de esto, la mejora en la salud mental tiene que ir acompañada de esfuerzos para eliminar la exclusión, el estigma y la discriminación, y contar con un mayor apoyo para que las personas que tienen una enfermedad mental puedan desarrollarse en su totalidad. En el logro de estos objetivos estamos implicados todos: las familias, los profesionales, las instituciones, la comunidad y los gobiernos. Y especialmente, yo diría que los propios usuarios, rompiendo con un tema que me parece importante, el autoestigma, y adquiriendo un papel más activo en su proceso de recuperación. Espacios como la radio Himalia, de la que hablaba Ruth hace un momento, y los grupos de autoayuda, estoy convencida que van a contribuir a conseguir ese objetivo. En definitiva, hay que sacar la enfermedad mental de la penumbra. Y ya para concluir mi intervención, decirles que la Consejería de Sanidad tiene el firme compromiso de desarrollar, Natalia, una estrategia de salud mental de Canarias. Para ello vamos a contar con las aportaciones de todos, asociaciones de usuarios, asociaciones de familiares, profesionales sanitarios, instituciones. No puede ser de otra manera, tiene que ser así. Llevamos trabajando desde hace tiempo, diseñando una metodología de trabajo y estableciendo un análisis de la situación actual, que nos va a permitir saber desde dónde partimos, para luego, junto con todas las personas que he comentado antes, establecer una hoja de ruta que será la estrategia de salud mental de Canarias, que vamos a hacer todos entre todos. Ese es el compromiso de la Consejería de Sanidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Adelaida. A continuación toma la palabra doña Cristina Valido, consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife.
Buenos días, saludos a todos y a todas, compañeros de corporación, directora del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, compañeros de ayuntamientos y de municipios que han sido fundamentales, vitales, en el transcurso de estos años para el desarrollo de los recursos de atención a personas con algún problema de salud mental, por supuesto a todos los compañeros y compañeras de mesa, a las asociaciones de familiares, a todos los invitados. Gracias por acudir un año más a la celebración de esta mesa redonda, que es ya un histórico, que forma parte de una tradición que, bueno, por un lado el Cabildo está encantado de recibir cada año esta mesa y yo particularmente de tener el privilegio de estar con ustedes abordando algunas de las cuestiones más importantes para un colectivo muy amplio de personas que necesitan de atención especial. Para empezar, decir que uno de los objetivos de los días internacionales, de los días de celebración, son sin duda alguna reivindicar, hacer reivindicaciones que desde estas celebraciones tengan llegada y tengan respuesta en las administraciones públicas. Hemos escuchado ya algunas de ellas, importantísimas desde luego, y me gustaría añadir que tenemos como reto, como objetivo, como reivindicación también, hacer mucha pedagogía. Tenemos que hacer mucha pedagogía de la salud mental. Para evitar la exclusión de tantísimas personas, tenemos que hablar sin tapujos de salud mental. Tenemos que enseñar, porque lo que no se conoce se teme, que la salud mental, los trastornos de salud mental, los padecemos todos a lo largo de nuestra vida. Que nadie, absolutamente nadie, está excluido de un proceso que puede ser de depresión, de ansiedad o puede llegar mucho más allá. Por tanto, enfermos y enfermas hoy aquí presentes, somos todos iguales, tenemos todas las mismas posibilidades de padecer un problema de salud mental. Algunos de manera más grave, otros de manera menos grave. Pero nadie puede decir que no pertenece a ese grupo de personas que haya tenido, que tenga o que pueda tener un trastorno de salud mental. Eso para empezar, porque creo que es la única manera de romper y de acabar con los prejuicios que llevan a la exclusión, a la discriminación, a apartar a las personas que tienen algún problema de salud mental. Personas que, por otro lado, han demostrado en todas las oportunidades que se les ha dado enormes valores y enormes capacidades. Yo el viernes estuve celebrando en el Paralinfo de la Universidad el Día de la Salud Mental con ASCATEC, la Asociación de Terapias Creativas para Personas con algún problema de salud mental. Vi magníficos actores y actrices, vi cantantes, vi músicos, vi bailarines. Yo no vi enfermos en el escenario. Yo soy incapaz, absolutamente incapaz, de hacer nada de lo que ellos y ellas hicieron. Tenemos que empezar a poner en valor lo que hacen estas personas enfrentándose al prejuicio que a diario reciben de algunas miradas que les ponen piedritas en el camino, en ese camino a la normalización, a una integración y a una vida como la tuya y como la mía. Por eso pido hoy que en esas estrategias de salud mental no hablemos solo de recursos físicos, no hablemos solo de recursos humanos, hablemos de pedagogía. Hablemos de enseñar a la gente para que pierda el miedo, para que se acerque, que todos estamos en ese espacio, que todos podemos tener ese problema. He estado leyendo este verano un libro de un filósofo alemán con nombre japonés que hablaba de que la sociedad del siglo XX fue la sociedad de la competición, ¿no? Todos competíamos. Y la sociedad del siglo XXI es la sociedad del cansancio. Llama a la sociedad del siglo XXI la sociedad del cansancio. Y habla especialmente de cómo ese cansancio ha generado en todos nosotros problemas de salud mental. De un tipo o de otro, pero en todos nosotros problemas de salud mental. El estrés genera un problema importante de salud mental, pero es que además ahí están los datos de consumo de ansiolíticos o de todo tipo de medicaciones para salud mental. Rompiendo todos los récords, son los fármacos más consumidos. Voy a ir terminando diciendo que la apuesta del Cabildo desde el año 2005 por la creación de la red de recursos, por esa apuesta por los hogares, por las mini residencias, por los centros de día, por los centros de terapia ocupacional, ahora por proyectos interesantísimos de apoyo en domicilio que están demostrando que son claves y que hay que reforzar, porque muchas personas no necesitan, ni quieren, ni tienen por qué irse a una mini residencia si tienen el apoyo que necesitan en domicilio. Si a eso añadimos los equipos de apoyo individualizado al empleo, que han conseguido ese hermoso sueño de muchas personas de trabajar, de demostrar que pueden trabajar perfectamente. A todos esos recursos, a las actividades de empoderamiento que tanto AFES como Atelsan están desarrollando, se añade también Ascaté con las terapias creativas y esta semana un programa de radio que vamos a patrocinar desde el Cabildo, que nos hace enorme ilusión y que estamos seguros de que va a servir no solo para que las personas conozcan de verdad, en primera persona, sin prejuicios, a las personas que lo dirigen, que lo presentan, que son personas que tienen algún problema de salud mental, sino también para orientar a familiares, a entorno, a comunidad, a la comunidad, a convivir con personas que tienen hoy un problema que mañana podemos tener nosotros. Muchas gracias.
Gracias, Cristina. A continuación toma la palabra Marta Rocha, directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias.
Vicepresidente del Cabildo, viceconsejero de Empleo y Emprendeduría, consejeros y consejeras, representantes de Atelsan y AFES, miembros del Comité de Personas con Enfermedad Mental y de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, público asistente, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta mesa redonda con ocasión del Día Mundial de la Salud Mental. En primer lugar, deseo trasladarles el saludo afectuoso de la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, doña Patricia Hernández, en cuyo nombre les transmito su admiración por la labor que realizan y su aliento para continuar trabajando en pro de este colectivo. Sepan que tienen el respaldo del Gobierno de Canarias, que se esfuerza cada día para dar una mejor respuesta a la ciudadanía en materia de prevención y atención a la enfermedad mental. Soy como tú, aunque aún no lo sepas, es el lema elegido este año para conmemorar este día. Si me lo permiten, me gustaría ir un poco más allá de estas palabras. Las personas con enfermedad mental efectivamente son igual que el resto, aunque el resto no se dé cuenta. Y quizás el resto no quiera darse cuenta por el miedo a verse en esa situación algún día. La salud mental es extremadamente frágil. Puede quebrarse de muchas maneras y puede hacerlo en el momento en el que menos lo esperemos. Nadie está a salvo y eso da miedo. Queremos pensar que un trastorno mental es algo a lo que permaneceremos ajenos siempre, engañándonos en cierta medida. La salud y la estabilidad mental forman parte indisoluble del bienestar global del individuo, por lo que cuidarlas y protegerlas debe ser una labor en la que nos veamos involucrados todos cada día de nuestra vida, en el trato que nos damos a nosotros mismos y en el que damos a los demás. Del miedo nace el estigma. Las personas con enfermedad mental nos dicen que son igual que el resto, y la mayoría del resto, por suerte, cada vez menos, rechaza esa idea y estigmatiza a un colectivo de forma injusta y ciega. Por miedo a vernos algún día reflejados en ese espejo. Sin embargo, pienso que hay que desafiar a esa mala suerte y romper ese espejo. Las personas que padecen alguna enfermedad mental nos necesitan al lado, no enfrente ni de espaldas. Debemos avanzar en la medida de lo posible a un modelo de sociedad en el que la enfermedad mental no oculte con ese manto de prejuicios las capacidades de las personas. Padecer una enfermedad mental, ya sea ansiedad, ya sea depresión, ya sea un trastorno bipolar, no es impedimento para que las personas se realicen plenamente, se integren y aporten valor al conjunto de la sociedad. Y es nuestra responsabilidad desde las instituciones pavimentar ese camino de oportunidades, promoviendo la igualdad en el empleo y la formación y disponiendo de recursos para una atención adecuada. Es indispensable contar con apoyo ya desde la atención primaria en los centros de salud, para que al menor síntoma el enfermo encuentre un punto de referencia en el que iniciar el camino de la recuperación o al menos de la estabilidad. Y es igualmente necesario aumentar los recursos destinados a la empleabilidad. Sabemos que un empleo es una herramienta de primer orden e inclusión e integración social. Un empleo con requerimientos a la altura de la competencia profesional de cada persona. Así se enriquecen las relaciones sociales y así, teniendo como compañero de trabajo a una persona con enfermedad mental, contribuimos a romper el espejo del que les hablaba antes y pasamos a ver a la persona en vez de al enfermo. AFES y Atelsan son dos entidades con un largo recorrido en el tejido social de la isla de Tenerife, fundadas en 1982 y 1993 respectivamente. Su labor ha conocido y en buena medida ha propiciado cambios sustanciales en la situación de las personas con enfermedad mental, en su consideración social y en su integración. Sin estas dos asociaciones, la sociedad tinerfeña habría sido más pobre, ya que se habría perdido la aportación de un colectivo que tanto tiene que dar. No tenemos palabras para expresar el agradecimiento que les debemos, pero sí tenemos el firme compromiso de seguir caminando con ellas y con las personas a las que representan. Me gustaría dedicar unas últimas palabras a los familiares de las personas con enfermedad mental. Cuando un ser querido pierde la salud mental, sus familiares deben redoblar la suya propia, y esa es una tarea gigantesca. Es fácil ceder al dolor, al por qué nosotros, al desaliento, pero esos familiares no desfallecen. Gracias también al apoyo que encuentran en las asociaciones, se fortalecen para ser la viga que mantenga en pie al enfermo. Para ello no solo se necesita coraje y determinación, sino también un amor enorme, sin límites ni condiciones. Porque las familias nos dan el mejor ejemplo para aprender a ver a la persona cuando miramos al enfermo mental. Muchas gracias.
Marta, y para concluir esta... esta primera parte del acto tiene la palabra don Rafael Llanes, viceconsejero de Empleo y Emprendeduría del Gobierno de Canarias.
Muy buenos días a todos. Hablar el último tiene la dificultad de que casi todo está dicho. Pero quería, se oye, quería en primer lugar pues felicitar al Cabildo y a Telsán y a AFES por convocarnos aquí a una jornada un año más. El año pasado tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes, en la que podemos analizar la realidad que viven las personas con enfermedad mental, también la posibilidad de acercarnos a la realidad familiar que en el hogar se vive cuando un miembro de la familia está en esta situación, pero sobre todo para reivindicar la igualdad de oportunidades, es decir, la posibilidad de integrarse plenamente en la sociedad. Me ha gustado mucho, se lo he dicho a Cristina, cuando ha hablado de la pedagogía que tenemos que hacer. Y sobre todo me ha encantado lo que ha dicho, que o hemos tenido, o tenemos, o muy probablemente tendremos alguna situación de problemas de salud mental. Y eso es algo que se dice, queda ahí, pero que tenemos que asumir y tenemos que aplicar esa pedagogía para que la sociedad comprenda lo importante que es integrar a todos y a todas en un proyecto común. Desde la perspectiva de empleo, que es el área en la que yo participo en el Gobierno de Canarias, estamos haciendo un esfuerzo importante para integrar a las personas que tienen discapacidad. En primer lugar, vigilando escrupulosamente el cumplimiento del 2% de reserva de plazas para personas con discapacidad en las empresas que tienen más de 50 trabajadores, o la alternativa que la ley les ofrece de colaborar, contratar suministros o servicios con empresas que efectivamente tienen personas con discapacidad. El objetivo de empleo es, de la Consejería de Empleo, es dar la posibilidad de un empleo digno a todos los ciudadanos y, por tanto, a las personas que tienen alguna dificultad, especialmente hay que apoyarlas. En nuestras oficinas de empleo en Canarias hay más de 4.000 personas inscritas con algún problema de salud mental. 4.000. Y desde el Servicio Canario de Empleo, a través de los centros especiales de empleo, estamos intentando hacer un esfuerzo importante para integrar a esas personas con discapacidad. Miren, el año pasado invertimos 4,5 millones y los 64 centros especiales de empleo dieron trabajo a 2.566 personas en esa situación. Bien, pues en el año 16 vamos a invertir 6,5 millones de euros para que a través de los centros especiales de empleo estos colectivos tengan la posibilidad de acceder a un puesto digno, a un puesto productivo, a un puesto remunerado, pero lo que de verdad se persigue es la integración, porque para la integración social es previa la integración laboral. Y este esfuerzo que hace el Servicio Canario de Empleo, antes Ruth hablaba de la carencia de medios para empleo, y es cierto, nosotros el hecho de hacer este trabajo no nos hace estar satisfechos con la labor, porque la satisfacción sería cubrir a todas las personas. Pero sí les voy a dar un dato que creo que es interesante. Mire, el Estado, el gobierno del Estado, hace una evaluación de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, de los 17, lo hace. El último publicado fue el del año 2014. El de 2015 no se publicó, aduciendo, curiosamente, el cumplimiento de la ley de transparencia. Bueno, el último publicado, 2014, yo no era viceconsejero, por tanto no tengo ningún mérito en ello, pero quiero que quede aquí para conocimiento. Ahí se evalúa, lo evalúa el gobierno del Estado, evalúa pues la ejecución presupuestaria, los proyectos que se hacen para los diferentes colectivos universitarios, para jóvenes, para mujeres en exclusión social, para parados de larga duración, para personas de difícil inserción laboral, para todos esos colectivos y el porcentaje de inserción que se logra. Bien, pues Canarias quedó en primer lugar. El Servicio Canario de Empleo fue el mejor valorado por el gobierno del Estado. Y para que tengan un dato, el de Cataluña quedó en el sexto lugar y el del País Vasco en décimo lugar. Lo digo porque siempre tenemos ese complejito de que aquí no hacemos las cosas bien y que en otros lugares lo hacen todo mejor. Pero, como les decía antes, no estamos satisfechos. Hay mucho que avanzar, hay mucho que avanzar. Vamos aumentando las políticas de inserción laboral para esos colectivos y en esa línea vamos a continuar. Hay además, y por último, quiero señalar un paso que creo que puede ser un salto cualitativo y es algo que ya se está elaborando y son las cláusulas sociales en la contratación pública de la comunidad autónoma. Es decir, que a la hora de un concurso público no solo se tenga en cuenta las características técnicas, que se tienen que tener en cuenta, la valoración económica, que por supuesto hay que tenerla en cuenta, sino también la integración de esos colectivos y las cláusulas sociales que hablan de integración de todos. Esto es algo que ya la comunidad autónoma lo está elaborando, que llevará su tiempo, se está tratando con los agentes sociales, sindicatos y patronales, va a buen ritmo y espero que pronto sea una realidad. Tenemos todas estas políticas con la colaboración de cabildos, ayuntamientos, aquí hay varios representantes, y sobre todo asociaciones como Atelsan y AFE, perseguimos ese fin común que es la integración de todos. Desde luego les puedo asegurar que en el gobierno de Canarias siempre tendrán un colaborador activo. Muchas gracias.
Terminado el turno de intervenciones, abrimos un turno de palabras, de sugerencias, propuestas.